Let your body move to the music. Hey, 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 come on. Get your body go with the flow.
¿Qué tiene esa sombra? ¡Cari, para la mano!
¡Minasan, konnichiwa!
¡Minasan, konnichiwa!
Bienvenidos todos ustedes a un nuevo episodio de su podcast favorito del regalón de la casa.
En nuestro 13º capítulo.
¡Nasamonoshino! ¡Woo! Y como siempre les dejo con la más hermosa, la más preciosa, la más delicada y la más fuerte y la más Mulan, pero la más todo y todo. Y que está haciendo roles de canela ahora, la mejor chef. ¡La Cari!
¡Ay, Momo, qué lindo eres! Y yo quiero dejarles con el más hábil, el más hermoso, el más kawaii, el más tierno, el más monochino de todos los monochinos, y el mejor editor de todos los editores. ¡El Momo!
¡El mejor mamix de todos los mamix!
Momo, ¿cómo estás hoy?
Bien, y ese pancito me quedó terrible blandito, hermano, así que la waifu perfecta, pack completo. Oh. Ya te bailo, te cocino, te plancho, te... ¡Uf! Ah. ¿Y tú cómo estás, Karina?
Yo estoy bien. La Manis me abandonó, así que estoy en su pieza, en su escritorio, con su chaleco, así que ahora soy la Manis.
Invadiendo su espacio personal.
Claro,
se te puse todo nuevo. Con la más bonita, la más scout, la Manis.
Gruño, gruño, gruño.
Por Dios. Sí. Y hoy es un día muy especial. Bueno, todos los días decimos lo mismo, así que cada vez va a ser menos especial. Pero no, es muy especial. Todos son especiales para nosotros.
Hoy día, como todos los días que grabamos... tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Bueno, es mi amigo personal y nos habla desde la mismísima tierra del sol naciente.
¡Desde los Japones, niña, los Japones!
Es demasiado seco, es demasiado fabuloso, es lo más hermoso que verán hoy. Un diseñador demasiado bacán. Mi amigo, el Chris Miranda.
Minasan, konnichiwa. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy, muy feliz. Cari, quiero decirte que te extraño mucho.
Yo también. Amigas,
muchas gracias por la invitación.
Queremos hablar contigo muchas cosas.
Sí, para eso estamos aquí. Yo quiero responder absolutamente todo lo que me quieran preguntar.
Pero primero, para que la gente lo conozca mejor, señor Chris, díganle a la gente quién es, su signo, su rubro, su número telefónico, dónde lo podemos contactar.
Bueno, Minasan, me llamo Cristóbal Miranda, pero todo el mundo me dice Chris Miranda y ese es el mismo nombre de mi marca homónima, con la que gané concursos en Chile, jijiji. Y vengo directamente desde Puente Alto para ustedes, a la Tierra del Sol Naciente, gracias al diseño consciente, lo estamos dando todo, las mismísimas páginas de tokyofashion.com y eso, pues de todas formas.
¡Ay, qué seco eres!
Que aquí nos vinimos a conquistar las Asias, a ver qué sucede, porque nos encanta Japón, ¿no? Nos encanta la cultura pop japonesa, nos encanta la moda japonesa, nos encanta Asia, nos encanta China también.
Y antes de empezar con Chris, vamos a leer los comentarios de la pregunta de la semana pasada. Y la pregunta fue...
¿Qué lugar o atracción de Japón no puede faltar en tu itinerario?
Pregunta muy importante, en la cual Chris también nos respondió. No sé si quieres leerla tú, Chris, porque eres tú.
Yo soy fan de este podcast y los veo, o sea, no los veo, los escucho todas las semanas, así que mi recomendación para cuando vengan a Japón, por favor vayan a Hakone, que es un lugar maravilloso, muy cerca de Tokio y está lleno de atracciones naturales y no naturales, así que vayan, pásenlo bien. Hay un funicular precioso y hay un barco muy lindo que puedes tomar. Todo eso lo puedes comprar, o el tip que lo que yo hice fue comprar el Romance Car desde Shinjuku Station hasta Hakone Yumoto en la Odakyu Line, que vale como 1100 yenes, me parece, para adulto la ida, y la vuelta son 1100 yenes más el Hakone Free Pass, que te permite usar todos los sistemas de transporte dentro de la reserva de Hakone para moverte en los buses, en el funicular, en el barco, en los trenes, sin pagar extra, y te hacen descuento también en todos los museos, así que eso cuesta 5.000 yenes, me parece, para adulto, desde Tokio, desde Shinjuku Station. Si lo compras desde Odawara, tiene otro precio.
Hoy se puede ver el Monte Fuji.
El paquete completo.
Yo fui 3 veces, así que soy súper fan de Hakone. Muchas gracias por tu comentario. Sí, tenemos otros comentarios.
Sí. Guía turístico Chris Miranda.
Le hago de todo. Soy diseñador de moda, guía turístico, le cocino, le plancho, le lavo.
Le canto, le todo. En Facebook, Paolo Concha nos dice, Akihabara sí o sí, el sueño de todo otaku. Hay una pequeña opinión que de hecho la escuché de Chris. Sí, dale, porque de hecho es tu opinión.
Quiero decirles que vayan al Nakano Broadway, porque ese es el verdadero sueño de cualquier otaku vintage, así que denlo todo allá.
Para los animes de temporada, Akihabara, maravilloso. Y para los animes más nostálgicos, ¿cierto? Nakano Broadway, ya saben, chiquillos. Ya.
Es verdad. Kamirako nos cuenta algún festival, donde sea. Hasta el pueblo más pequeñito es hermoso. Yo amé mucho el festival de Takayama. Bueno, durante el verano, no este verano, porque está cancelado todo, pero durante el verano se hacen festivales y son muy, muy lindos. Así que es verdad.
Con la Cari fuimos juntos al de la nave Yokocho, que queda aquí al lado de mi casa.
Literal, al lado de su casa.
Inmuno de la Tierra Lunar nos dice, visitar un once en alguna montaña perdida. Creo que necesito esa experiencia con ping-pong incluido.
Rayas y Nene nos dice, Miyajima con su tori en el agua y los venados, muy lindo. Hoy yo quiero poder ir a Hiroshima, así que mi próxima vez sí o sí voy a ir a esta persona.
Muchas gracias a todos por su comentario, nos encanta que nos lleguen comentarios.
Sí, están muy lindos.
Un besito para todos ustedes. Bueno, Chris, para que se relaje un poco más el ambiente, para romper el gelito, vamos a irnos a la primera sección de nuestro hermoso y queridísimo podcast, que se llama Hayaku Kotaete, preguntas rápidas. Bueno, esta primera sección consiste en, yo y Karina te vamos a hacer preguntas rápidas, que la idea es que no la penséis mucho, de ahí más o menos ojalá lo primero que te llegue a la mente cuando te hacemos la pregunta.
O sea, no literal, así como no, es rojo.
No, pero la primera respuesta coherente que se te ocurra. Partimos, Hajime Masho.
Ya, esta la sé, pero igual te la voy a preguntar. ¿Anime favorito?
Las guerreras mágicas, por supuesto.
¿Husbando o waifu de anime, de la vida? Que tú digas, no, es que no puede ser otra persona que no sea esta.
Uf, Sagato de las guerreras mágicas, por eso me gusta tanto las guerreras mágicas. Era como mi husband desde que tenía como los 6 años. Larga vida Sagato, yo era la princesa Esmeralda, qué loca.
Amo. Ya, ¿lugar de Tokio favorito?
Shinjuku, porque Abunai todo el rato, me encanta el Abunai de Shinjuku. Literal de todo, hay para ir a fiestas, para ir a bares, para comer barato, porque uno siempre está buscando lo barato en esta ciudad muy cara, jijiji, y hay muchas tiendas, y me encanta. Antes de Miss Coronavirus había siempre mucha gente y era muy entretenido ir a mirar a los extranjeros que estaban pero re perdidos en
De 5 a 6, ver extranjeros perdidos y reírme. De 6 a 7, tomar un café.
Eso era mi pasatiempo en Chile, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
Así ya te queda al lado.
Sí, me queda al lado, vivo muy cerca de Shinjuku. Y luego después de Shinjuku diría que Harajuku, porque también está lleno de gente y me encantan las aglomeraciones.
Ya, ¿alguna prenda regalona?
Cualquiera hecha por mí, por supuesto. Ay. Y en mi closet tengo un montón. Fuera de eso, tengo una polera manga larga de Please Please de Issey Miyake, que es mi diseñador favorito. Y la amo mucho. Eso diría que son mis prendas favoritas. Y hago que todas mis creaciones combinen con esa prenda, así que...
Hobby de cuarentena, porque tu cuarentena fue más breve que la de nosotros, pero igual fue cuarentena. Así que, hobby de cuarentena.
Mi hobby de cuarentena fue reencontrarme con mis dibujos. Creo que eso me ayudó mucho a pasar el estado de emergencia acá en Tokio, que fue de abril a junio. Y fue muy rico porque me encanta. Y lo empecé a subir a redes sociales y lo pasé muy bien.
¿Lugar que tú recomiendas para hacer una sesión de fotos?
A mí me encanta que se vea la Torre de Tokio. Creo que cualquier foto con la Torre de Tokio, a pesar de que tengo como una sola, es maravillosa. Y cerca del templo Soyoji, creo que se llama, ahí puedes obtener muy buenas vistas de la Torre de Tokio, también puedes desde el parque que está al costado del templo y desde atrás de la Torre de Tokio. Y un spot muy lindo que me recuerda mucho a la Cari también es el Mori Hills, en el Roppongi Hills, ahí, que también se ve la torre de Tokio muy linda y me encanta porque ahí con la Karina pasó una anécdota muy interesante.
¿Cher o Madonna?
Madonna, siempre. Por siempre, para siempre, Madonna. Aunque, por supuesto, también amo a Cher, pero Madonna.
En tu juventud, en tus años mozos, ¿fuiste parte de alguna tribu urbana? ¿O te hubiese gustado ser parte de alguna?
Yo sí era. O sea, no sé si era 100% parte de una tribu urbana, porque ahora que lo pienso desde los códigos visuales del vestir, nunca los logré completamente. Pero yo, como en séptimo básico, empecé con todo este tema de exteriorizar mi gusto por el anime. Entonces me empecé a comprar chapitas en el Eurocentro, en la feria. Y me interesé mucho también en el Visual Kei. Todas estas bandas muy estéticas, muy góticas, como con unos costumes increíbles. Y yo, pero estaba así en fuego. E iba a estas convenciones como la Anime Expo, al Anime Festival. Y me ponía sotana, y iba con mi abanico negro y toda la cosa. Y sí, yo diría que fui como medio otaku, visualín, pero no 100% porque no hice esa apreciación estética de vida diaria que hacía mucha gente. Más encima iba en colegio de hombre, entonces como que bullying por ser otaku visual porque me gusta Japón y bullying por ser colita también, entonces como que...
cartón completo para el bingo, así.
Las tenía todas, me tiraban zapatos en el colegio, po, weón. Pero bueno, yo agradezco mucho esa experiencia, agradezco mucho haber pasado por ese colegio, creo que aprendí mucho de esta valoración hacia mi persona y no tener miedo a enfrentar las adversidades y ser sincero con uno mismo siempre.
Creo sí, que está bien, está súper, súper bien.
Siempre te va a ayudar ser sincero contigo mismo.
Sí.
Diseñador de modas que admires mucho.
Issey Miyake y todas las marcas que sean del Issey Miyake Studio, es lo máximo.
Es el que tienes como cositas, como, tengo como esa un acordeón.
Y claro, que se hace muchos plisados y cosas de colores.
Sí, eso, plisado. Acordeón, qué fly.
Y con esta pregunta, que es la última, quiero que te cases. ¿Idol o grupo idol japonés favorito?
Uf, qué fuerte.
¿De quién es el pedestal?
Yo diría que es un pedestal compartido. Yo no puedo hacer esta diferenciación por motivos personales, pero mis idol favoritas son las Perfume y las KJAKI46 son mi... Es que me gusta mucho la parada de las KJAKI46 porque son muy enérgicas, muy... Sí. No son cute, son súper kakoi, entonces eso me encanta y las encuentro muy rudas y son un montón y las amo porque nuevas y jóvenes. Mm. Y luego están las Perfume, que son las históricas, que siempre han estado ahí, que las admiro mucho también y que las encuentro genias y que están como en un nivel diosas del idol.
Muchas gracias por tu sincera respuesta.
Ay, ahora sí que...
Y ahora vamos a la parte de conversación. Y hoy es un capítulo en que vamos a hablar de moda. Principalmente cómo se vive esto en Japón, pero vamos a hablar de la moda porque la moda es para todos. Según Wikipedia, dice: moda, del francés mode, del latín modus, ¿cómo se pronuncia? Es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado y que marcan tendencia según la duración del mismo. Aunque también la moda se refiere a algo que se repite muchas veces, en este caso, la ropa. ¿Qué opinas tú de esta sabiduría que nos entrega Wikipedia, Chris? ¿Quieres agregar algo, desmentir algo?
No, yo encuentro que esa definición está muy correcta respecto de lo que es la moda dura. Ahora nos podemos poner a hilar fino y empezar a separar conceptos, pero ¿para qué vamos a hacer eso? Y encuentro que está súper bien, estoy muy, muy conforme con esa definición de Wikipedia, creo que...
Gracias, Wikipedia.
No la había leído nunca, pero sí. Es lo que yo también entiendo por moda.
Ya, entonces, bueno, ya sabemos que Chris es diseñador de modas, pero cuéntanos un poco de tu infancia y adolescencia. No sé
cómo
decirlo. Sí.
¿Cómo vas desde la ñoñez, el gusto por Japón, hasta el diseño de forma profesional?
Creo que todo esto fue un proceso no consciente de mi construcción como persona, que comenzó cuando yo era un pequeño bebé que veía el Chilevisión en el Club de los Tigritos y veía el anime. Y estaba pero fascinadísimo con todo esto, y sobre todo con las guerreras mágicas. Creo que las guerreras mágicas me marcaron mucho cuando chico. Yo estaba pero fascinadísimo con todo. desde la canción hasta los trajes, hasta la princesa Esmeralda siendo la más trágica de la historia. Luego me empecé a interesar por otros animes, siempre desde como el shoujo. Nunca fui tan fanático del shonen. Claro, veía a los Caballeros del Zodíaco, pero como que no les daba mucha bola, y en verdad lo veía solamente porque encontraba que Shun era full referente de cómo quería ser yo cuando grande. O sea, super gay. Y... y como que todo eso se fue expandiendo ya en la adolescencia, cuando empecé a entender que esto eran gustos definidos, que tenían como cierta pertenencia a grupos sociales, como modas que estaban surgiendo en ese entonces en Chile, es decir, 2006-2007. Y con el acceso al internet creo que empecé a investigar más respecto de lo que era el anime, la moda, el visual kei, que me chocó mucho, esta estética no binaria, gótica, súper producida, me dio mucho así como wow, qué fuerte esto. Y también lo fui ligando también como al tema de las películas de época, porque también siempre me encantaron los tipos María Antonieta, y con esto quiero decirte Momo Antonieta por el tema de del capítulo 1 de esta segunda temporada del podcast, porque dijiste que el JLPT era barato y cuesta 40.000 pesos, y yo creo que en Chile 40.000 pesos es harta plata, así que Momo Antonieta, confiésate aquí, ¿eres cuica o no?
¡No! ¡Soy un facho pobre!
Sí, así que a partir de ahora...
Está sacado de contexto.
A partir de ahora te voy a decir Momo Antonieta, Momo, porque sí, po. Vayan a comer pasteles. ¡Que vayan a dar el JLPT!
Pero, todas las veces que quieras.
No tienen para comer, que den el JLPT.
Respétenme. Yo no decía, porque 27 lucas, 30 y tantas lucas, no es tanto como una, ¿cómo se llama? La TOEFL, ¿cachai? Que te vale 200 lucas, donde más encima no está asegurado que vaya a pasar, que es difícil, y más encima te la podía echar. Entonces, podías literalmente gastar 200 lucas a la basura con un examen de inglés, que te va a durar 2 años si lo apruebas, versus la JLPT, que es como de la vida, para la vida, y no cuesta tanto. O sea, literalmente cuesta como un 10%.
Ya, pero igual es, varias veces. Es como...
Sí, pero es que...
Como atenderlo todos los días.
Que como pasteles.
Es que fue muy divertido porque lo dijiste así como, no, pero si es barata la JLPT, sale como 30 y tantas lucas, como que en cualquier cosita. Yo quedé así como, ¡Momo Antonieta! Pero bueno, ya. Volviendo al tema, siempre me interesó la estética. Creo que siempre estuvo muy presente el tema de la estética de Japón a través del anime, las bandas visual kei, las idol, luego con las Morning Musume, que fueron las primeras que conocí. Y
ellas son clásicas.
Y clásicas, y son súper pro-gay, entonces como que me encantan. Y nada, de repente entré a la universidad sin saber qué quería hacer con mi vida, la verdad, porque durante la media como que siempre creí que iba a ser profesor de inglés. ¡Qué locura! Y como que en el último momento me entregaron los resultados de la prueba y fue como, ya sabes que quiero estudiar moda. Y ahí me metí a estudiar moda sin saber absolutamente nada. Y ahí comenzó todo. Comenzó mi gusto por la estética del kimono, del arte japonés. Conocí a mi referente, que es Issey Miyake, y japonés, entonces me interesé mucho más en eso. Y todo este proceso estético que a simple vista se ve simple, se ve poco elaborado, pero que detrás tiene todo un proceso tecnológico y técnico muy, muy fuerte. Creo que eso es lo que más me gusta a mí de la moda japonesa.
Todo tiene un porqué, además.
¿Cómo? Exacto. Todo tiene un motivo por el cual está presente, y creo que la influencia de Japón siempre ha estado presente en mi vida. Y creo que la de muchas de nuestra generación, que crecieron con el Club de los Tigritos, con el Etcétera TV y con todos esos lujos que yo no tenía.
Oye, pero wait. Antes de entrar a la universidad, ¿cuáles eran tus conocimientos de la moda? ¿Sabías hacer ropa ya?
No, absolutamente nada. Yo solo dibujaba. Siempre he dibujado, toda la vida, pero no, coser ni nada de moda, así como moda. Yo ni siquiera tenía idea de cuáles eran las grandes casas de la moda. Tipo, solamente conocía Chanel porque histórico, pero nada más. Onda, no sabía cómo funcionaban las temporadas, no sabía cómo funcionaba la industria de la moda, no sabía de tendencias, no sabía de fotógrafos.
¿Ni siquiera te viste El Diablo Viste a la Moda?
O sea, sí, por supuesto, onda, pero pero El Diablo Viste a la Moda es como una falacia, la verdad, pero... Es entretenida de ver, a mí me gusta mucho esa película. Me gusta muchísimo más el libro es mucho mejor. Y nada, pero como aspectos técnicos profesionales de la moda, yo no tenía idea. Así que entré muy pollito a la universidad. Simplemente dije, me gusta la estética, me gusta el dibujar, me gusta la ropa, me gusta mucho todo el tema del vestirse, a pesar de que no lo aplicaba directamente a mí, pero... dije, ya, me voy a estudiar moda. Y que pase lo que tenga que pasar. Y si me va bien, qué genial. Y si me va no tan bien, bueno, haré que me vaya bien. Porque yo nací para triunfar. Así que ese fue el pensamiento. Creo que me ha ido bien. Yo nunca planifiqué esta vida. Creo que se fue dando paso a paso. Y creo que es lo que más me gusta de esto.
Ya, pero Chris, dijiste algo súper importante y tienes que aclararlo. Porque dijiste que el día que lo viste la moda era falacia. Tenés que explicar por qué.
Bueno, creo que... A mi parecer personal, esto por favor es una apreciación personal, después no me funen, porque el diablo viste la moda fue una falacia. Pero es a mi parecer, igual hay que aplicarlo al contexto en el que se produjo esta película, es decir, hace 15 años. Y es muy distinto al contexto en el que yo me desenvolví dentro de la industria de la moda. Yo nunca tuve estos jefes despóticos, nunca entendí la moda desde la competencia, sino que desde la colaboración entre pares. Y creo que también empatizo mucho con Andy al momento de rechazar esta propuesta de Miranda para quedarse en la revista, porque al final no se siente cómoda, pero creo que es una satirización de la industria como funcionaba a principios de este siglo. Y creo que no hay que mirar esa película como una biblia, sino que como lo que es, una buena comedia.
Ay, y aparte, algo súper importante es, claro, también la época en la que se realizó, y eso yo creo que tienes mucha razón. Como todas las cosas que vamos a contar literalmente en el podcast, como que la mayoría de las vivencias de cada persona es que hoy no, hace 15 años me hacían bullying. Hoy, hace 15 años me... etcétera, ¿cachai? No sé, no tenía cómo ver anime y veía... Descargaba de Ares y me salía una película que no era de anime. Unas cosas así, ¿cachai? O sea, obviamente ahora, en los tiempos de ahora, eso claramente, sea o no sea verídico de ese momento, va a haber cambiado.
Claro.
Ya, y tus primeras prendas, así como ya de real prendas, ¿qué conceptos tenías?
Mi primer examen de... vestuario, como vestuario, haciendo prendas, fue en el segundo semestre del 2013 y teníamos que inspirarnos en referentes fuera de la industria de la moda, pero ligados al mundo del diseño y la estética. Entonces yo elegí, con mi grupo, interesarnos y investigar la arquitectura islámica de Turquía. Entonces nos inspiramos para hacer vestidos bajados de la... forma constructiva de la mezquita azul de Estambul. Así que siempre ha estado presente el tema histórico ahí, como que siempre me ha gustado la historia. Yo soy muy ñoño de la historia, de hecho soy muy fanático de Getalia, así que Cari ahí. Yo lo daba todo con Getalia cuando salió en 2010 y me corté el pelo como Japón. Por eso ahora uso pelela. Bueno, y mi círculo íntimo de amigos de esa época y mis íntimos amiguis de ahora me dicen Kiku, que es el nombre de pila de Japón, el personaje de Getalia, así que... Ahí se me sale todo lo otaku. Y eso, creo que siempre ha sido muy potente el tema del entender el contexto histórico en el que nos desenvolvemos como seres humanos para crear la creación de prendas. Creo que es indispensable para cualquier diseñador... entender contexto para diseñar y no caer en la ignorancia o en crear por crear, que también lo encuentro válido, por supuesto, pero yo prefiero no crear por crear.
¿Cómo fue tu decisión de, bueno, irte o venirte a Japón? ¿Te viste a Japón después de haber salido de la universidad y ya estar como trabajando realmente como diseñador? ¿Y sí, cómo fue la decisión? ¿Pensaste que te iba a servir mucho, etcétera, etcétera?
Mi primer acercamiento hacia la moda como industria actual en Japón fue en el año 2016, cuando mi profesora guía de título, Juana Díaz, a quien quiero mucho y admiro con todo mi corazón y le mando muchos cariños si es que llega a escuchar este podcast. Juana, te amo. Ella estuvo acá en Tokio, en la Bunka, dando conversatorios sobre moda sustentable, que es algo a lo cual yo también me dedico. Y conoció diferentes diseñadores y profesores académicos de la Bunka, que es la mejor escuela de moda acá en Japón. Y cuando ella hizo un workshop con una diseñadora en mi universidad, fue mi primer encuentro así como frente a frente con la moda japonesa y quedé sin peluca. Y me encantó.
Aquí es, detengan el bus, esto es mi parada.
Este fue el momento en que dije, wow, hay un mundo que explorar en el mercado asiático. Hay una forma de conectar todos mis gustos a través de lo que yo hago. Y como que ahí decidí que eventualmente quería conocer Japón. Al principio era, quiero ir como a Japón de vacaciones. Pero pasaron los años, gané este concurso Viste la Calle, me quedé en Chile 2 años después de mi titulación en el 2017, construyendo mi marca, presentando colecciones, trabajando con la Fundación Iguales, trabajando con Viste la Calle, haciendo fotos, expandiendo un poquito mi pequeño imperio en Chile para no venirme sin nada a Japón y tener algo que mostrar en mi portafolio, por supuesto. Y mi último gran proyecto en Chile fue diseñar los uniformes para el Mandarín Oriental de Santiago, que es una gran cadena de hoteles de lujo que llegó a Chile hace 1 año. Y con eso dije, bueno, ya este es el momento de partir. Y sentía que había logrado todo lo que yo quería lograr en Chile en ese momento. Y se dio la oportunidad de la Working Holiday y terminó este proyecto con Mandarín y estuve 1 mes en China, en Hong Kong, Cantón y Shanghai, de vacaciones. Y también ahí me full enamoré de China. Creo que el ambiente moda en China es increíble. Está a la par con Japón. Y volví a Chile a principios de marzo del 2019 y tenía mis pasajes comprados para venir a Japón por 2 meses. Y dije, wow, creo que 2 meses no van a ser suficientes, así que me voy a ir con la Working Holiday y todo. Así que postulé y pasó y me vine, estuve 1 mes en Chile y me vine a Japón. Bueno, otra cosa que fue muy importante para mí en este workshop con la diseñadora japonesa es que estaba la secretaria de cooperación económica entre Chile y Japón de la embajada y el diseño que yo presenté en ese taller, ella me lo compró. Y fue la primera prenda que vendí en mi carrera y yo estaba pero alucinado con haber podido vender esta prenda inspirada en los kimonos japoneses que hice literal de un día para otro. Y,
como todo buen proyecto.
Es que estaba on fire, de verdad. Ese momento me dejó pero on fire y hice esta prenda que la diseñé pensando que iba a ser mi traje para mi titulación. Pero me lo compraron y el dinero fue bueno, así que fue como, ok, dos. Así que negáisimos.
Ay, pero ese es como el primer indicio de ya, por acá va.
Nada, yo quedé así como, wow. Eso literalmente me dejó sin peluca y yo dije, ok, aquí hay que ir a explorar Japón, si hay posibilidad, si hay cómo hacerlo. Y bueno, sucedió que me vine con la Working Holiday el año pasado y no lo pensé tanto, quizás debí pensar un poquito más como para adaptarme mejor en los primeros meses, porque es una situación muy compleja, pero, sí, pues, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Creo que he aprendido mucho de mí mismo, he crecido mucho como persona, como creativo, como diseñador y como ser humano estando acá en Japón y creo que eso siempre se lo voy a agradecer a esta cultura.
¡Qué seco!
¡Qué bacán! Estoy como alucinando con tu relato.
Sí.
¡Ay, arigato! ¿Cuál es tu impresión de la moda que se ve en Chile versus la moda de Japón?
Mi apreciación de la moda en Japón es... Fue un choque bien grande, porque cuando estás en Chile tú tienes toda esta percepción de que Japón es un lugar muy abierto, un lugar donde puedes ser libre, donde puedes expresarte como quieras, porque los referentes que te llegan estando fuera de Japón y observando desde el exterior son limitados y en general son los referentes más impactantes de lo que sucede en Japón. Por ejemplo, yo siempre he sido muy fanático de Tokyo Fashion y siempre veía... las snapshots que tomaban en las calles de Harajuku para inspirarme en cómo se vestían en Japón y yo creía que todo el mundo se vestía así en Japón. Ay. Es mentira. Entonces cuando te das cuenta que en Japón existe el submundo de la gente que sí se atreve, que sí nos atrevemos a vestirnos diferentes, porque yo también soy parte de ese grupo, estando acá en Japón es fuerte darte cuenta de cómo esta sociedad que busca tanto la complacencia del grupo versus la del individuo genera modas muy estructuradas. Aquí la gente se viste igual. Todo el mundo se viste igual acá en Japón. Hay muy pocas variaciones respecto de cómo se viste la gente. Y existen distintos estilos muy definidos que van como desde el kawaii hasta el kakoi. Y como más urbano, pero tradicional. Y aquí las mujeres en general se visten muy como señoras. Esa es mi impresión.
¡Me voy para allá!
La faldita larga, la maxi falda plisada. la blusa color rosa pastel.
Sí, no, sí, falda larga.
Ah, no, no.
Y no eres tan chica.
Yo soy señora la... animal print o no soy.
La chalita, la chalita con terraplén y calcetincito con borde de blonda. Entonces, todo muy, muy, muy estructurado, muy cute, muy desde la pureza, muy, muy que no muestran el hombro, no muestran el busto, no muestran las piernas. Y los hombres, todos se visten de oficina porque es salarymans. Entonces, no sé, creo que fue muy fuerte darte cuenta que en verdad Japón no es la utopía de la libertad de expresión que creía que era.
Oye, y cachai que algo brígido de eso es que pasa en cualquier ámbito que tú quieras ver Japón. Cachai, tanto desde la comida, desde la cultura, el comercio sexual, todo. Porque como que hay una tendencia del extranjero, no todos claramente, pero hay una tendencia a, como, ¿cómo decirlo?, marcianizar la cultura japonesa. Es como, hoy están tan alejados de nosotros y son tan...
¿Qué? ¿Sabes? Disculpa que te interrumpa, Momotonieta. No creo que sea un error del extranjero idealizar Japón, sino que yo creo que es una estrategia de marketing que Japón conoce y sabe que vende en el extranjero. Entonces, absolutamente todas las plataformas de turismo en Japón venden estos pequeños núcleos, se apoderan de estos pequeños grupos sociales y los explotan como si fuera la norma en Japón. Porque por supuesto no les conviene mostrar que Japón es una sociedad muy restrictiva, muy llena de reglas, muy difícil para los japoneses y para los extranjeros que decidimos venirnos a vivir a Japón. Entonces creo que es simplemente la forma en que Japón se vende al extranjero.
Eso sí, no es, igual es verdad.
Es 100% real, no fake. Y creo que es obviamente los extranjeros, cuando estamos fuera de Japón sin venir, ya sea de turista o de trabajo, nos vamos a quedar con esa visión porque es la visión que está constantemente bombardeándose al exterior. Yo siempre digo que para conocer el verdadero Japón te tienes que venir a vivir por lo menos 3 meses y tienes que trabajar acá, porque si no, no vas a darte cuenta nunca de cómo es realmente Japón.
O sea, salir de la burbuja de simplemente el turista.
Exactamente.
Mi plan es igual experimentar Japón. Hasta el momento no he podido experimentar Japón como en carne propia, por decirlo así. Solamente estudioso de la cultura y del idioma, pero quiero que me digas, o sea, en tu experiencia, ¿cómo es para el mundo LGBTIQ+ vivir en una sociedad como la de Japón, que por lo general es mucho el que dirán, etcétera, etcétera?
Chris tiene un live sobre esto en su Instagram.
Sí, tengo un live de una hora en la que estuve conversando acerca de todo esto en mi Instagram, donde por favor me pueden seguir, @chrismiranda.cl. Bueno, es un tema súper interesante y complejo de conversar, creo que da para mucho. Ser parte de la comunidad LGBTIQ+ es diferente para un japonés que como es para un extranjero, porque el japonés tiene todas estas series de expectativas sociales que se construyen en la sociedad y cultura japonesa, que es como formar familia, tener un trabajo en una oficina,
como lo que hablábamos en el capítulo anterior con Connie, que por el hecho de ser Nikkei y tener rasgos japoneses la juzgaban como japonesa, a diferencia del extranjero que tiene la gaijin card
de la gaijin card, extranjero.
Sí. Exacto, yo
hacen lo que quieran.
Yo tengo la gaijin card. Yo, el vaca gaijin que se tiñó el pelo y que de repente se pone transparencias y sale a la calle. Entonces, nada, creo que es muy difícil ser LGBTIQ+ acá en Japón. Sobre todo ser trans, creo que eso es lo más complejo aquí. Porque no existe ningún tipo de marco legal que proteja la diversidad en Japón. Porque todos estos ámbitos en la sociedad japonesa se consideran de la esfera privada. Y la esfera privada no se legisla, no se conversa y no existe en la sociedad y la cultura japonesa. Entonces, nada, a mí me pasa que a mí nadie me ha dicho nada aquí en Japón. Nadie nunca me ha gritado nada como me pasaba en Chile por ser como soy. Nunca me he sentido violentado por ser gay o por vestirme distinto. Pero sí sientes las miradas frías, la dificultad para encontrar trabajo, todo esto que te restringe la sociedad japonesa por ser tan conservadora, que ese es el gran tema con Japón. Es una ciudad muy conservadora, muy de derecha. Entonces, todos estos ámbitos de las diversidades están invisibilizados y para mí ha sido complejo igual vivirlo. Como que me he puesto en esta situación de que soy extranjero y me encanta. Me encantaría cambiar esto, pero en verdad tampoco me corresponde a mí. No es mi labor, pero de todos modos igual intento visibilizar hacia Chile lo que es ser gay en Japón y ser no binario y diferenciarse de lo que es la estructura social. Más sobre esto está en mi live, porque ahí es una hora completa de esta conversación para no alargar tanto.
Sí, no, pero igual. Era por mencionar el tema. Quería mencionarlo y aparte para que los chicos también puedan ver el live. Porque hace poco yo sigo a algunos activistas japoneses japoneses de la comunidad LGBTIQ y hubo hace poco una marcha en Sapporo por el matrimonio igualitario. Sí, entonces, sí. Por eso quería mencionar esto.
A mí me parece que Japón está en un momento de cambio. Yo lo siento, lo percibo. Creo que está yendo en la dirección de Occidente respecto a los temas de diversidad. Y siento que Japón en estos momentos está como Chile estaba hace 10 años, con todo este tema de la ley Samudio, con todo el tema de la visibilización de las minorías y diversidades de género y sexuales. Así que tengo esperanzas para este país.
Claro, porque igual hay un gap bien como entre Chile y Japón, hay como dos gaps bien alejados. Por una parte está como, no sé, por el nivel de transporte, como la calidad de vida en general, en que claramente Japón nos gana, pero por otro lado, principalmente en Latinoamérica, más que específicamente en Chile, hay un poco más de visibilización de la comunidad. No digo que sea, oh, maravilloso y podéis tomarte de la mano con tu porola, porole en la calle. Claro, pero es un poco más permisible acá que tal vez que en Japón, porque, o sea, por lo que tú me estás diciendo, no es como que te vayan a decir, oh, qué asco, ¿cachai? Pero claro, probablemente esa persona no te va a dar trabajo.
Exactamente. Es una violencia sistémica pasiva que no es directa como sucede en Chile. Porque yo en Chile de repente salía a la calle y me gritaban cosas en la calle. O pucha, en el colegio cuando me hacían mucho bullying, cuando era otaku gay y piso al gay. Entonces, esas cosas no suceden en Japón. En Japón la gente respeta no porque acepte, sino que porque no se meten en el ámbito privado del otro, simplemente para conservar la armonía social.
Oye, pero todo sí, igual como... te quiero mencionar, por ejemplo, yo igual como que hice una mini investigación sobre el feminismo en Japón versus feminismo como Chile, y onda, como que en Japón ni siquiera se habla de la palabra feminismo, y tampoco tiene una palabra japonesa significativa, entonces uh-huh. Es como lo mismo que la comunidad LGTB más, porque uh-huh. Sí, como mujer en Japón yo me sentía súper segura caminando a las 12 de la noche, o sea, carreteando súper tarde y nadie me va a hacer nada. Por supuesto. Pero a la vez no tengo a quién recurrir si es que alguien, como hay una situación de abuso. Si llegase
a pasar.
Si es que llegase a pasar, no tengo a quién recurrir en Japón. O sea, eso sentía yo.
Es un beneficio cultural más que porque el país no sea machista.
Exacto, es que el país es muy conservador, es muy de derecha. El gobierno que tienen hace 50, 60 años, desde que se fueron los gringos tras la invasión en la Segunda Guerra, siempre ha sido sistemáticamente de derecha. Y ahora tenemos a la gobernadora Koike, que es ultraderecha, entonces como...
Solamente para agregar, está como muy internalizado esto, o sea, probablemente más en los viejos que en las nuevas generaciones, por lo que he visto.
Sí, por supuesto.
Está muy internalizado como sociedad en general, porque había, por lo general, suelo ver entrevistas de este tipo de cosas, igual del feminismo, igual, esta es una entrevista de hace como 5 o 10 años, ¿verdad? Pero japonesas decían, ¿por qué yo no voy a servir el té si soy la mujer? Entonces, que no haya ese nivel de cuestionamiento... A mí igual me llama mucho la atención.
Es la cultura de Japón y es la cultura asiática en general. Esto no solamente atinge a Japón, esto también sucedía en Corea, sucede en China, sucede en todo el sudeste asiático, donde la mujer adopta este papel de sumisión frente al patriarcado.
Hoy sí, estuve fuerte. De esto da para una conversación así, todo un capítulo, los dos sí. capítulos de esto, porque... Sí.
Todo el día podemos hablar de patriarcado.
Sí, sí, ya.
Ahora viene la sección más maravillosa, más preciosa, igual que la presentadora. La sección es...
Kombuchas con Cari. Ya, aquí creo que me cuentan muchas kombuchas. Pero ya, partiendo, ¿cómo es el mundo del diseño de vestuario y la competencia?
Como les contaba antes, yo en Chile siempre me preocupé de construir una forma de industria muy colaborativa, muy de no competencia, sino que de ayudarnos entre colegas. Y nunca viví grandes episodios de mala onda dentro de la industria en Chile, así que... Bien, encuentro que está súper bien eso en Chile. Todos mis amigos diseñadores están en la misma. Estamos todos en eso, estamos todos ayudándonos siempre. Y es muy lindo.
Camaradería.
Exacto, que la industria en Chile casi no existe. Entonces, ¿para qué vamos a estar tirándonos para abajo si nos podemos tirar hacia arriba entre todos? Y es maravilloso.
Como para dejar la crítica en general. Que igual hace falta en Chile porque hay muy pocos espacios de moda, de diseño, culturales, etcétera, etcétera. Como que las artes... Sí. Están como muy invisibilizadas y no hay tantas, o sea, hay algunas instituciones que se encargan de tratar de visibilizar, pero tampoco es como que haya mucho apoyo de los gobiernos y las municipalidades.
Exacto.
Como para sacar la flote, es como dan como soluciones parche, a mi parecer. Entonces, exacto,
hay muy
si no nos apoyamos...
Hay muy poco apoyo del gobierno hacia la cultura, es real. Bueno, versus Japón quizás me pasa porque como no hablo el idioma al 100%, no he podido... engancharme mucho a la industria de la moda acá, a pesar de que he ido a inauguraciones, conozco fotógrafos, conozco tiendas, diseñadores, pero creo que también se repite este mismo patrón de la colaboración porque es un tema generacional. Cuando eres independiente es mucho más colaborativo que cuando trabajas para una marca. Por ejemplo, la competencia en cuanto a ingreso a trabajar a LVMH o Kering, que son como las grandes firmas de lujo y moda en el mundo, ahí yo creo que hay muchísima más competencia. Yo nunca la he vivido directamente y creo que ha sido bueno para mi psiquis.
O sea, yo como que ignorante del tema, como que igual me esperaba como algo más competitivo, pero es por, yo creo que en parte por como la caricaturización como de películas,
sí, y cosas así. Por supuesto, por eso, eso es muy, muy del diablo vista la moda.
Sí.
Como, o sea, yo creo que en Chile también existe la competencia, también existe la mala onda. Es real, no creo que no exista. Yo he tenido la fortuna de no verme enfrentado a eso.
Ya, pros de Chile, pros de Japón.
Pro de Chile, me encanta que somos capaces de comunicar las cosas abiertamente. Tenemos esta capacidad muy occidental de decir las cosas que pensamos y sentimos. Mm. Versus Japón, donde todo tiene que ser como de forma pasiva, donde no puedes decir las cosas de forma directa porque si no quedas mal y generas conflicto y no se entiende que las cosas se tienen que hablar directamente. Claro. Gran pro de Japón es la seguridad. Uf.
Sí.
El poder volver a tu casa caminando desde Shinjuku tras el carrete a las 4 de la mañana es impagable y eso en Chile no existe. Eso es un gran contra de Chile.
Claro, y lo mejor igual vestido como tú quieras, porque supongo que da lo mismo
si
cómo vayas vestido.
Exactamente, sí. Aquí, yo he visto tantas cosas en Harajuku que sí. Increíble. Onda, una vez, que creo que fue la vez que yo quedé más shocked, e impresionado y fanatizado y wow, fue que vi a una pareja de chicos que uno iba vestido como con una especie de hot pan con zapatos altos de terraplén, nada arriba, pero estaba vistiendo un shibari, que es la forma tradicional de hacer nudo erótico acá en Japón, y tenía una correa al cuello con una cadena que lo estaba llevando su novio o su master, que iba vestido así como muy elegante de terno y corbata y ¡oh! Yo quedé así como ¡ah! ¡Amo! Me habría encantado pedirles una foto, pero no me atreví, no quise violentar su momento, porque tú no sabes si lo están haciendo para que les tomes la foto o si realmente se visten así on a daily basis, y creo que es siempre bueno mantener distancia desde el respeto. Maravilloso.
Claro, porque, sí, está bien.
Versus los otros extranjeros de otros países que supongo estaban de vacaciones acá, que estaban pero así full tomándoles fotos y los chicos iban pero así como si no estuviera pasando nada, no pescaban a nadie. Gran pro de Japón también es que aquí sí existe espacio para la cultura, el arte y la moda, versus en Chile, que es muy pequeño el mercado, muy pequeño el interés que existe, porque no hay dinero para consumir arte, lamentablemente. Creo que el arte no es una necesidad en Chile, en cambio en Japón sí lo es. En Japón el nivel económico y el desarrollo social del individuo acá como que da para que te puedas preocupar de cosas que alimenten el alma versus que alimenten el cuerpo, como pasa en Chile.
Claro, no hay tantas como oportunidades para ello. O sea, como que piensa que recién hace poco, siendo que Concepción, acá donde estamos con Cari, se considera como por muchas personas como la cuna del rock chileno, y recién hace un par de años nomás hubo un festival gratuito, ¿cachai? Donde puedas ver bandas en general chilenas, no solamente de rock, de pop, de todo, pero ¿por qué no se implementó antes? Si este título de la cuna del rock perfectamente se le puede sacar el jugo, ¿cachai? Y crear como todo un centro de turismo en torno a eso, pero no
ha pasado.
Estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, pero yo creo que es por un tema cultural de Chile. Creo que no se ha sabido educar o enseñar a las personas a que el arte y la cultura son necesarios para el bienestar del ser humano.
Igual yo estoy como en una burbuja, como que por lo general estoy muy en contacto con gente, no sé, pues apoyando como al artista local y todas esas cosas, entonces
yo creo
sé
que
es una burbuja. Es una burbuja buena, debe
ser una burbuja. La mayoría... Yo creo que la mayoría de quienes nos van a escuchar van a sentirse identificados con nuestro estar respecto de la cultura, ¿no? Pero no es la mayoría a nivel país. Uy, el último contra de Japón es que esta ciudad, Tokio, es carísima. Carísima, es como, Dios mío, qué caro este lugar.
Caro, ¿cómo? ¿Caro Pucón?
Bueno, Santiago también es una ciudad muy cara. Creo que está al nivel de caro de Tokio, pero de repente hay cosas acá que son muy, muy caras. Por ejemplo, las últimas dos semanas, yo soy fanático de la lechuga, siempre como lechuga. Y las últimas dos semanas no he podido comer lechuga porque pasó de costar 100 yenes, o sea, 700 pesos, a costar 400 yenes.
Que es ¡no! Como, ¿qué?
2400, es como, no, mi ciela, no voy a comprar lechuga a ese precio, bye.
Mentira,
viva
eso ahora.
Oye, sí, claro, está obligado a plantar los potos de la lechuga ahora.
Las verduras y las frutas, un huertito. Las verduras y las frutas en Japón son carísimas.
Uy, ya, otra copucha. ¿Cómo te ha ido con las citas?
Ay, Karina, ¿por qué me asusté? Pero pucha, Miss Coronavirus le puso un parele a mis citas. Yo dejé de tener citas desde abril, la verdad. Como que no me junto con nadie como en un plan romántico, porque no estoy en el estado emocional de querer conocer a nadie. Entonces, ya no tengo citas, pero uy, me pasaron tantas cosas el año pasado, desde que me dejaban plantado, desde que anduve en un Ferrari. Qué maravilloso fue eso.
¡Wow!
Me sacaban a pasear a los mejores restaurantes de esta ciudad. Yo jamás pagué nada. No sé, yo triunfé acá. Creo que me enamoré de mí mismo a través de esta experiencia también. Creo que eso también me ha dejado mucho, mucho Japón, vivir acá en Tokio, que me descubrí este amor propio que no sentía cuando estaba en Chile.
¿Alguna, por ejemplo, hombre japonés, hombre extranjero?
Eso mismo quería saber. Como, ¿cuál es la diferencia entre un hombre extranjero y un hombre japonés?
A mí no me gustan no me gusta. Salí con muchos hombres japoneses y siempre era lo mismo. Siempre el mismo tedio, el mismo, pucha, es que estoy como más o menos en el closet, pucha, es que no te quiero tomar de la mano, pucha, es que tenemos que vernos como más masculinos, y la cuestión es como, hoy.
¡Baja, hermano!
Desistí de los japoneses, creo que 4 o 5 meses después de que llegué a Japón, y me empecé a concentrar en los extranjeros, que lo paso muy bien con los extranjeros.
Entonces me estás diciendo que el hombre japonés es como, bueno, obviamente por cultura, muy cerrado respecto a su sexualidad, por lo general de closet y cuestiones así. A pesar que yo terminé con mi último ex por esa cuestión, así que ni cagándose con un japonés parece.
Pero yo que sean bonitos.
Son súper bonitos de mirar, son súper estéticos, me encantaría vestirlos a todos y tomarles fotos y decirles lo bellos que se ven. Pero, no, mi ciela, a mí al hombre japonés me encanta vestirlo, pero no desvestirlo.
Eso.
¿Algo que quede como...
¿Alguna anécdota? Por ejemplo, donde la Cari te fue a salvar, según tú.
De hecho, estaba pensando en eso, quiero contar un poquito la historia con este hombre. Un poquito de contexto, antes de venir a Japón. Estaba en una relación muy larga en Chile, 7 años duré con mi ex. Entonces, high school darlings y por supuesto muy poco conocimiento de mí mismo, muy poco conocimiento de cómo funcionan las personas respecto del ámbito amoroso, mucha inexpertise respecto del amor.
Claro, y aparte igual tanto tiempo, pues me imagino que vivieron caletas juntas, pero como que cuando comenzaron es muy diferente a 7 años después, pues.
Exacto, entonces como que llegué a lanzarme a una piscina a la cual no estaba preparado para entender y aprendí muchas cosas, fueron muchos golpes fuertes por supuesto, y dentro de estos golpes fuertes están el nivel de intensidad que aplicas a conocer a alguien a través de Tinder. Y no es porque yo me haya pegado loca intensa, quizás sí un poquito, pero es que ya no lo fue, pero por muchos meses fue, mucho tiempo, fue la mejor cita que tuve en mi vida. Y me reenamoré de esta persona, po, así intensa. Y la cosa es que nos quedamos de ver otra vez, y la segunda vez que nos quedamos de ver, como que me tuvo esperando 2 horas en el Roppongi Hills.
¿Qué?
La Cari trabajaba al lado del Roppongi Hills, entonces yo le escribí y le dije, amiga, sálvame porque estoy a punto de lanzarme de la Torre Mori para abajo.
Y yo fue como, ya voy.
Y ahí llegó la Cari, mi caballera andante en su corcel blanco, a abrazarme y decirme, tú no mereces, no te mereces este hombre, tú no mereces que te hagan esto. Y eso fue intenso porque ahí estaba de fondo la Torre de Tokio y yo me sentí pero un dorama maravilloso.
¡Ay, qué dramático todo! Oy, sí.
Pucha, no, qué mal. Era como las 10 de la noche ya y en ese momento la Torre de Tokio se veía iluminada con todos sus regios colores y todas las luces titilantes del skyline nipón aquí en Tokio.
O sea, por dentro destruida, total, pero por fuera fabulosa.
Por dentro fabuloso. Abandonada, po, abandonadísima. Yo estaba así como con el corazón partido en mil, porque nuestra primera cita también había sido en el Roppongi Hills. Me llevó como a un bar muy, muy bonito en la Torre Mori. Y nada, en este momento estaba así como con el corazón hecho trizas, esperando que llegara mi Knight in a Shining Armor, que era la Kari-chan, y llegó y la abracé y nos abrazamos, y la Torre de Tokio de fondo. Fue un dorama.
Faltó la música de fondo, ¿no?
Sí, fue un dorama. Eso creo que ha sido como mi anécdota más intensa de haber estado. Bueno, me han pasado muchas otras cosas también, pero hay que off the record, pues, no. Yo no puedo contar esas cosas en público.
Está bien. Muchas gracias, Chris, por tus anécdotas, por tus experiencias, por lo que estás compartiendo con nosotros.
Espero que... por contarle a la capucha.
Sí. Y ahora nos vamos a la última sección de nuestro queridísimo podcast, que son...
Los tips.
Y en este episodio muy especial vamos a hablar de los tips, obviamente, ad hoc con el invitado.
Tips para ir de working holiday / elegir un outfit.
Primero... tip número uno para la working holiday.
Junta mucha plata. Porque Tokio es un país carísimo. O sea, un país carísimo. Mira que, por favor, arréglame esto.
El mejor país de Chile.
El mejor país de Tokio es Tokio. No, ya. Pero Tokio es una ciudad muy cara, así que por favor, junta mucha plata. Yo sé que la embajada te pide como 1 millón, 2 millones de pesos, pero por favor, junta 5. Para que puedas costearte los primeros 2 meses que te van a costar encontrar trabajo. Porque acá los sueldos se pagan desfasados, ojo. Entonces vas a trabajar 1 mes sin que te paguen, y después al segundo mes de trabajar, recién te van a pagar el primer mes de trabajo. Ciela, por favor, junta mucha platita, porque aquí para arrendar también es muy complicado, a menos que vivas en una share house, que en estos momentos no te lo recomiendo because coronavirus. Y bueno, dentro de todo, ahora las working holiday visa están stopped, pero bueno, en el futuro, para la gente que nos escuche, en un año más, y ojalá que esto ya todo se haya acabado, por favor junten platita. Yo creo que eso es muy importante. El tip número uno que les voy a dar yo desde mi experiencia personal es juntar plata, porque la plata chilena no vale nada. Así que eso. Segundo tip: aprendan japonés lo más que puedan, por favor. Yo no lo hice, yo me vine a la vida, a la loca, algo sabía de japonés, aprendí hiragana, katakana y un par de kanjis y un par de cosas. Pero luego vienes a Japón y te enfrentas a que si no hablas un nivel más o menos decente de japonés, no vas a poder encontrar trabajo en tu área. Así que, por favor, estudien.
Pueden aprender japonés conmigo.
Sí. Me quitaste las palabras de la boca, Kari-chan. Les iba a decir, pueden aprender japonés con Kari-sensei, porque hace clases bacanas y es muy bacana la Kari. Y les traigo un adelanto muy lindo de mi Instagram también. Estaré subiendo videos sobre cómo escribir hiragana, katakana y kanjis. Pronto estaré subiendo videitos a mi Instagram a través de live, que los guardaré en mi Instagram TV.
Bueno, yo igual estoy trabajando en un canal de Discord donde nos juntamos todos los domingos a las 5 de la tarde, hora Chile, por si te interesa, Chris, a hacer ejercicios de respecto al idioma.
Son las 6 de la mañana.
Bueno, súper tarde, chuta. O sea, súper temprano.
Me interesa, pero por supuesto que no lo voy a ver porque es 6 de la mañana.
Pero bueno, igual voy subiendo material, así que por si a alguien le interesa, véngase para adentro. Y cualquier consulta, igual yo estoy súper abierto a responder consultas. El link del Discord está en @hi_momosensei.
Tercer tip: aprendan también un poquito de cómo funciona la cultura japonesa para que el shock no sea tan grande. Creo que es importante también saber cómo funciona el ámbito laboral en Japón, porque es muy distinto a Chile. El nivel de reglas que existe acá es increíble, el nivel de burocracia. Así que tengan mucha paciencia. Eso también es un tercer tip. Ármense de paciencia, y creo que eso es lo que yo más he aprendido acá en Japón. Y último tip, diría yo, es... láncense si quieren. Si quieren venir a conocer Japón porque les interesa de una u otra forma, porque todas las formas que te guste Japón son válidas, háganlo, vengan, conózcanlo. Si después, un año y medio después, ustedes dicen bueno, parece que Japón no era lo mío, jijiji, también es válido, 100% válido.
Sí, totalmente válido.
Así que eso, chiquillos, vengan, chiquilles, atrévanse. Y si UNE sigue acá todavía cuando ustedes vengan, por supuesto, uno siempre está dispuesto a responder en su Instagram, que es la parte en mi red social donde estoy más activo, y siempre desde el respeto, por favor, pero yo estoy muy, muy dispuesto a conversar con ustedes si lo necesitan. Ahora, porque por supuesto, diseñador de moda, y
que obviamente,
se supone que tengo como expertise en esto. tips para elegir un outfit. Creo que...
¿Y qué nos aconsejas tú?
¿Qué nos aconsejas? Ilumínanos con tu sabiduría.
El tip número uno es, por favor, que no les importe lo que diga el resto. Por favor, que nadie les venga a decir que los puntos y las rayas no se combinan porque hacen mal. Que nadie les venga a decir que el rojo y el fucsia no van porque es mentira. Y que nadie les venga a decir nada que sea estereotípico. Usted vístase con lo que quiera, con lo que le haga sentir cómodo, con lo que usted se mire al espejo y diga, qué mina me veo, qué guapo soy. Eso, yo creo que es el único consejo que les voy a dar respecto de cómo armar un outfit, porque de verdad...
Es que es el mejor consejo, es el consejo, sí. Yo creo.
Parte la construcción de cualquier comunicación de vestuario a través de la ropa, y cualquier comunicación de tus sentimientos a través de tu ropa parte desde el cariño que te tienes que tener a ti mismo. Yo creo que vivimos en una sociedad que constantemente nos está tirando para abajo, constantemente nos está juzgando. Es muy difícil practicar el amor propio. Yo estuve ahí durante mucho tiempo y me costó ganarle esta batalla a mi desconfianza. Así que, chiques, denle con todo, que toda forma de expresión es válida, todo cuerpo es válido, toda decisión que usted quiera tomar para vestirse es válida, y yo le apaño con eso. Ahora sí, otro consejo, por favor, eviten el retail. Ya no vayan a comprar el mall.
Apoyemos al diseñador local,
apoyemos el diseño local, apoyemos la moda consciente, apoyemos comprar en la feria de segunda mano, porque van a encontrar unos tesoros a 500 pesos que no se los van a creer. Así que dígale no, por favor, a H&M, Forever 21 y a todas las grandes marcas del retail en Chile. Así que eso. Esos son mis dos consejos. Ámese y odia el retail.
Y antes de terminar, la pregunta de esta semana es... Nuestro invitado Chris nos va a decir, ¿cuál es la pregunta de esta semana?
Para ti, ¿cuál sería la motivación para venir a vivir a Japón?
Motivaciones tenemos varios, ¿cierto? Chris la moda, Kari y yo, principalmente el idioma, entre otros. Así que, ¿cuál es tu motivación? Guachito. ¿Cuál es tu motivación? Nos dicen en los comentarios, vamos a poner el post una vez se publique este capítulo.
Recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook como Club Cultura Japonesa Concepción y en el Instagram como Cultura Japonesa Conce. Además de nuestras Instagram personales, el del Momo es...
Momo-soil con muchas D's. ¿Y a ti, Karina, dónde te podemos encontrar?
En funny-thing7. Y al Chris, ¿dónde lo puedes encontrar?
Sí, nuestro invitado.
A mí me pueden encontrar muy disponiblemente en Instagram como @chrismiranda.cl. Los espero a todos.
Va a estar su Instagram en la publicación y además lo vamos a tener etiquetado, así que chiquillos, ya saben, vayan a seguirlo y a pedirle sus consejitos. Y aparte, ver su trabajo también, que es...
Sí, muy sexy.
Por favor, muchas gracias a todos.
Y con esto, finalizamos.
Sí, muchas gracias por escucharnos.
Arigato gozaimashita.
Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Mua, mua, mua,
mua! Bye bye.
Bye bye.
Y eso, pues.
¡Eso!